Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te acuerdas de lo que pasó cuando padecimos la pandemia del COVID, que a todos nos confinaron, que nos dejaron a todos encerrados en casa para que no se propagara? Pues lo mismísimo va a ocurrir o está ocurriendo con las granjas al aire libre. Vamos, las granjas de gallinas y aves de corral en general, que se evita que estén expuestas y que puedan contagiarse, sobre todo de aves silvestres. Eso tiene diferentes vertientes. Por una parte, el aumento de los precios de los huevos, un alimento esencial y muy consumido, y también las pérdidas a las que se enfrentan los productores. Saludos de Carles Villeta. Hoy tratamos esta cuestión en Mediodía y algunos temas muy interesantes que no te puedes perder, como siempre, en tu programa. Y como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que empezar diciendo, hablando de la gripe aviar, que no hay riesgo de contagio en humanos. El riesgo es, lógicamente, económico. Imagínate si te obligan a que, bueno, te deshagas de tus gallinas, que te dan el sustento y que alimentan, además, a tantísimas familias que viven de este producto tan esencial como son los huevos. Bueno, vamos a hablar con Francis Ferreres, que es técnico de ganadería de la Unión Llauradora y Ramadera, para que nos cuente cómo están viviendo esta problemática del aumento de casos de gripe aviar. Francis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Este dato es importante, el que no se contagia a humanos, pero es verdad que están todos los productores con el miedo en el cuerpo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque hemos visto lo que ha ocurrido este último mes en otras zonas del territorio español, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en otras zonas, ¿no?, donde se han tenido que sacrificar en radios de acción, pues algunas ganaderías importantes en número, sí, en número de animales, ¿no? Y bueno, pues al final, cuando tú ves que tus compañeros están teniendo que sacrificar animales, pues al fin y al cabo, pues el miedo también siempre se tiene en el cuerpo.
Claro, claro. Bueno, y ante esto, las medidas que se han propuesto es, en primer lugar, confinar a las aves, ¿no? Es decir, que las que estén sueltas tienen que estar bajo techo, ¿no? Y alguna cosa más, como que no haya ningún contagio a 10 kilómetros, ¿no?, de la producción de huevos,
sí,
¿no?
Lo que se propone es, nosotros empezamos porque en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte, ¿vale?, de tener muchas marjales y muchas zonas donde recibimos una cantidad importante de animales brutal, sí, en estas fechas
silvestres,
de la migración,
sí,
¿no?, la Albufera de Valencia, la Santa Pola, en la Marjal de Pegoliva, el Prat de Cabanes Torreblanca, Almenara. Hay bastantes, ¿no?, zonas húmedas. Entonces, en estas zonas húmedas tenemos una migración muy fuerte de animales. En esta época es la época primordial de migraciones, sobre todo de zonas de la Unión Europea, que vienen los animales a pasar el invierno a nuestro territorio. Y entonces, en la Unión Europea ha habido un incremento importante de afectaciones del H5N1, y lo que pretendemos es aumentar, si cabe, pues las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones. Pero en todas las explotaciones, tanto, digamos, profesionales o la gente que vive de esto, como en el resto de explotaciones, tanto si son de autoconsumo, ¿vale?, pues gente que tiene 4 gallinas en su casa, sí, que sepa que estas gallinas las puede tener, que es legal, pero tiene que comunicar a la Consejería de Agricultura que tiene esas 4 gallinas, o las 10 o las que tenga, ¿no?, y que tiene que cumplir una serie de requisitos si está dentro de los 138 municipios.
Ya.
Y si estás dentro de estos 138 municipios, pues en este momento queda prohibida la cría de patos y de gansos, y después queda prohibido la cría de aves de corral al aire libre. ¿Qué es lo que tenemos? Pues explotaciones ganaderas que en este momento, pues que los animales estaban también en extensivo o salían de la nave a la parte de fuera, pues si estás dentro de esta zona, pues no van a poder salir al aire libre, ¿vale?, por decirlo de alguna forma, y pues tenemos que incrementar pues todas las medidas de bioseguridad que ya estamos implementando en las explotaciones ganaderas.
Claro. Entonces, esta modalidad que se puso de moda, esto de gallinas criadas en el suelo, en régimen de libertad, entre comillas, porque tenían un supuesto bienestar animal y que daban mejor calidad de huevos, esto hay que eliminarlo de momento, ¿no? Hay que meterlas todas bajo techo, ¿no?
No, a ver, estas explotaciones que están criando en el suelo,
sí,
vale, van a continuar trabajando, porque dentro de la nave las gallinas están en suelo, no están en jaulas,
ya.
¿De acuerdo? Y ellos tienen unas aberturas, normalmente aberturas laterales, que posibilita que los animales puedan salir fuera al aire libre, ¿vale? Pues lo que van a hacer va a ser cerrar esas aberturas laterales si no tienen pues una serie de protecciones,
claro,
que impida que los animales de fuera puedan estar en contacto con estos animales.
Uh-huh.
Si las tienen, pues en algunos casos seguramente pues les van a permitir el realizarlo, y en otros posiblemente no.
Uh-huh. Están también los usuarios muy preocupados con el aumento de precio. Han subido, la verdad, que los huevos, que es un alimento de mucho consumo y que además es una fuente de proteína, pues en teoría de toda la vida, económica, ¿eh? Y además que se usa para tantísimas cosas en la cocina, que es que no se puede prescindir de ellos. ¿Cómo lo veis desde los productores? Porque ese aumento también va a mermar, lógicamente, las ventas y va a repercutir en los bolsillos de los consumidores.
Bueno, al final no es una cuestión que esté. Al final, el precio del huevo es un precio que viene globalizado. El precio del huevo se ha incrementado porque en otras zonas de Estados Unidos y otras zonas pues ha habido un sacrificio enorme por el H5N1 de uh-huh. animales.
¿Sí?
Y hasta que esta gente pues recupere, pues es una oferta y una demanda a nivel internacional.
Ya.
Entonces, pues dentro de esta oferta y esta demanda es lo que se ha incrementado un poco el precio de los huevos.
Uh-huh. Bueno,
pero
pues
tampoco es una. A ver, no, yo entiendo que para el consumidor pues pueda tener una afectación, pero tampoco.
Bueno, todo suma, porque si la cesta de la compra en general ha subido todos los productos y además uno más se suma a la lista de incrementos, pues es que al final nos cuesta también llenarlo de productos, en fin, sanos, imprescindibles en nuestra dieta. Eso también hay que tenerlo muy presente. De ahí también la preocupación, entiendo yo, la de los consumidores. Supongo que ahí estamos de acuerdo en esto, ¿no, Francis?
Sí, claro. A lo mejor tendremos que preguntarnos que cobramos poco o que tenemos un sueldo muy básico.
También. Yo ahí no entro. Que es verdad que también tienen que cobrar los que lo producen. Faltaría más. Claro. Esto tiene que ser sostenible y equilibrado. Eso es cierto en todos los ámbitos. Pero bueno, que estamos todos en general preocupados, ¿no?, por este aumento de la cesta de la compra. Pues nada, Francis, ojalá esto se solucione pronto. Es verdad que cada cierto tiempo tenemos un susto de estos, ¿verdad? Cada 2-3 años viene un poquito un brote de estas características. Y te quiero preguntar ya para concluir, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué esto es cíclico? ¿Por qué afecta tanto que los animales silvestres propaguen de esta manera puntualmente este virus?
Pues no lo sé, supongo que hay unos expertos que nos podrían ellos decir o dar más información real sobre el porqué. Nosotros hasta ahí no llegamos, no lo analizamos, pero lo que sí que estamos o sí que es verdad que de forma cíclica pues vamos teniendo unos repuntes. Y el porqué pues realmente pues no lo desconocemos.
Sí. Simplemente os protegéis, que bastante es.
Sí.
Muy bien, pues Francis Ferreres, técnico de ganadería de la Unión Llauradora y Ramadera, muchísimas gracias. Ojalá pase pronto y no nos afecte demasiado a todos. Gracias.
Así esperamos. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos, Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí. Venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol,
líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues en este contexto en el que estamos de celebración, recordamos, 60 años de COPE Valencia, estamos teniendo la fortuna de contar aquí en nuestros estudios, bueno, pues con diversas personalidades o instituciones que nos han ido acompañando en este periplo tan extenso, aportando mucho a la sociedad valenciana y de la que nos hemos hecho eco, como es normal, en la radio. Nos encanta contar cosas positivas y esta es una de las que vamos a hacer en el día de hoy. Por ejemplo, tenemos todos claro, ¿no?, que hay un empresario referente en la comunidad valenciana, como es Juan Roig, al que se le podría distinguir por muchos merecimientos, pero nos ha gustado especialmente uno, y es que él, siendo como es un empresario referente, no ha querido quedarse solo en este camino, sino acompañarse de sus propios coetáneos y de los que vengan empujando por detrás. Por eso ha querido crear empresas o fundaciones que formaran también o que ayudaran o que impulsaran a los emprendedores emergentes que quieren hacer un camino similar o al menos, bueno, pues dedicarse en cuerpo y alma a su pasión en el negocio que emprendan. Hoy vamos a hablar justamente de que hace casi un cuarto de siglo un grupo de empresarios valencianos detectó que había una fuga de talento, que los jóvenes se marchaban a Madrid, a Barcelona o al extranjero en busca de esas oportunidades y que aquí nos quedábamos un poco con cara de tontos en la comunidad valenciana. Y aquí, justamente, las empresas reclamaban también ese talento o esas oportunidades. Así que de esa necesidad común y del convencimiento también de que la empresa debía implicarse en la educación, nació EDEM, Escuela de Empresarios, una fundación sin ánimo de lucro que desde sus inicios ha apostado por la cultura del esfuerzo, como siempre propugna el propio Juan Roig, el liderazgo y el espíritu emprendedor. Y como COPE Valencia, después de 60 años, con vistas a preparar un futuro competitivo y sostenible. Aquella pequeña escuela que comenzó, ojito, en un pisito de la calle Colón, con dos aulas, un puñado de empresarios comprometidos, se ha convertido 20 años después, dos décadas después, en un referente nacional de formación directiva, con más de 5.000 alumnos anuales y una empleabilidad del 95%. Un crecimiento que se consolidó con el traslado a Marina de Empresas y que reúne EDEM, Lanzadera o Ángels. Formación, aceleración e inversión, creando un ciclo completo de apoyo al emprendimiento. Al frente de este proyecto se encuentra Hortensia Roig, presidenta de EDEM desde el año 2019, pero secretaria general desde el 2005, vamos, desde que nació. Ha estado ahí, como suele decirse, al pie del cañón y viéndola crecer, dándole la mano para acompañarla en ese recorrido. Es una de las 100 mujeres más influyentes en España, según el ranking de Yodona. Y ahora vamos a hablar con ella sobre los inicios de EDEM, el papel del empresariado y cómo veía también el futuro con ese lema, esa importancia que de formar personas completas que sepan hacer y sepan ser. Hortensia Roig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a COPE Valencia.
Muchas gracias, buenos días y estoy encantada de estar aquí. Gracias, Carles, por esa introducción, porque lo has descrito muy bien. Ahora veremos yo qué digo, pero bueno, espero complementar esa bonita introducción que has hecho. Y además creo que la radio es una gran compañera, es una amiga que tienes siempre ahí, entonces estoy encantada de estar aquí.
Bueno, lo que queremos es que nos cuente con detalle simplemente pues cómo fue ese periplo, porque es también un ejemplo, ¿no?, de un emprendimiento, de crear algo que no existía, ¿no?, hasta el momento en el que estamos. Nació en el 2002, EDEM, ¿verdad?
Exacto.
Cuéntame cómo fueron aquellos inicios y qué necesidad querían cubrir aquellos empresarios.
Efectivamente, nosotros notábamos que había una carencia de formación de calidad y muy cercana al tejido empresarial en la ciudad de Valencia y en la comunidad valenciana. Muchas veces nuestros hermanos o directivos se tenían que ir a Madrid o a Barcelona o a Londres. O sea, no había una institución educativa veloz, académicamente potente, cercana al tejido empresarial. Y bueno, pues empezó con una mera idea y ahí jugó un papel importante también la Asociación Valenciana de Empresarios, que quiso como proyecto que Valencia tuviese una escuela de negocios de referencia. Se constituye como fundación sin ánimo de lucro, con lo cual ahí Mercadona fue un patrono. Fue un patrono, pero también estaba el House of Stew, en su momento estuvo Consum, Importaco, luego pues ahora tenemos, no sé, pues a Bankia, al Banco Sabadell, o sea, se ha ido haciendo grande con el tiempo. Sí que hubieron 8 patronos fundadores y a partir del 2005, que es cuando yo entro como secretaria general, pues volvimos a empezar. Los del 2002 al 2005, bueno, pues los inicios fueron un poco titubeantes, como pasa en cualquier institución. Claro. Y en el 2005 sí que ya enfilamos.
Oye, ¿cómo se consiguió unir a un grupo tan diverso de empresarios con ese mismo objetivo, este de retener el talento en la comunidad valenciana?
Pues para serte sincero, yo es que creo que fue relativamente sencillo, porque es que había una necesidad, había un problema y había que abordarlo. Y los empresarios necesitamos formación. O sea, ¿necesitamos formación? No. Es que hoy en día, en un entorno tan sumamente complejo, que es el entorno VUCA, en un entorno tan cambiante, tú no naces con todo aprendido. Y el mundo está cambiando muchísimo. Necesitas estar permanentemente formándote. Entonces, EDEM, cuando empieza, incluso empieza el primer curso de todos, que es el 15x15, cuando empieza, digo, a partir del 2005, después de los inicios titubeantes. La verdad es que ahí hacemos formación para directivos de alto nivel y para empresarios, porque el empresario, para formarse, ¿cómo lo hace?
Claro.
¿De dónde te formas cuando tú ya tienes un determinado bagaje y trayectoria? Pues te formas escuchando a otros, aprendiendo de otros y aprendiendo de lo que han hecho mal, de la que han hecho súper bien y de lo que no volverían a hacer y lo que sí, y escuchando con atención.
Antes decía yo al principio que esto nació en la calle Colón, en un pequeño piso. ¿Siguen aquellos valores que mencionaba de entonces presentes en el día de hoy? Aunque fueran inicios titubeantes, yo creo que la esencia sigue siendo un poco la misma, ¿no?
me encanta que me hagas esta pregunta, porque que los inicios fueran titubeantes, no quiero decir titubeantes, que fueron difíciles y complejos como cualquier cosa que empieza, pero la misión, y eso es una de las cosas que más orgullosa estoy como presidenta, la misión, el grueso, el core de la misión sigue intacta. Uh-huh. La voy a decir, es que me la sé de memoria. Es la formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento de tres valores. Espíritu empresarial, espíritu emprendedor y liderazgo. Y luego, con la crisis del 2007, tuvimos que añadir cultura del esfuerzo, porque parecía que nos habíamos olvidado algo tan básico y que yo enseño todos los días a los alumnos de DEM, que es las tres T's, la teoría de las tres T's, que no es otra que trabajar, trabajar y trabajar, y con una sonrisa. Ya está. Entonces, añadimos ese tercer valor y luego, con el devenir de los tiempos y haber sucedido 20 años, cuando ya no solamente hacíamos formación executive, formación para seniors, y hacíamos también formación de grados, uh-huh, y 7 másters, ¿qué ha pasado? Que entonces nosotros ya somos fuente de talento, somos caladero de talento, porque todos los años nosotros tenemos nuestras graduaciones juniors y a lo mejor se gradúan, pues, entre másters de posgrado y graduados, unas 300 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que DEM es muy potente en empleabilidad y, como tú has dicho en la introducción, 95% de empleabilidad. Uh-huh. Entonces, y por lo que decías, ¿cómo conseguimos poner a todo el mundo de acuerdo? Había una necesidad, no queríamos desplazarnos. Enseñar se lleva enseñando desde hace 20 siglos, ¿no? Uh-huh. Más, porque sí, los clásicos, o sea, los griegos, los filósofos ya enseñaban, y es una necesidad permanente en la sociedad. Y por otra parte, teníamos un gran problema, que era el desempleo juvenil. Y entonces ese problema había que abordarlo. Y nosotros encontramos o hicimos una propuesta, y esa propuesta el mercado la ha querido.
Ahora estáis ubicados en un lugar emblemático y además envidiable, como es la Marina de Empresas, que supuso sin duda un punto de inflexión. ¿Qué ha significado este ecosistema para EDEM y también para la ciudad de Valencia?
Bueno, pues mira, para EDEM ha sido un punto de inflexión, ¿vale? Igual que te decía que los inicios en la calle Colón y en Poeta Quintana, esos primeros 10 años, fueron emocionantes, maravillosos, duros, difíciles. El salto a Marina de Empresas ha sido un santo inflexión, porque EDEM era bonito, fíjate, uh-huh, volvamos a la misión, era la misma, era bonito por dentro, pero por fuera la imagen no era la imagen ahora de un edificio delante del mar Mediterráneo, precioso, con una gran biblioteca, un salón de actos que además lo bautizamos como auditorio Paco Pons en homenaje a nuestro primer presidente, uh-huh, ¿no? Teníamos 2 aulas o luego en Poeta Quintana otras 3, 5. Pero aquí pasamos a ser guapos. Guapos por fuera. Y como decía un buen amigo mío, Vicente Boluda, te decía, Hortensia, es que antes erais una academia, porque Vicente Boluda es patrono de EDEM, antes erais una academia y ahora ya no sois una academia. Ahora sois una escuela y además, siendo centro adscrito a la Universidad de Valencia y el grado de A de emprendedores y luego la ingeniería, que es un business engineering, al Politécnico, a la Universidad Politécnica de Valencia. Claro, nosotros tenemos nuestro contenido académico, nuestro rigor, ¿sí? Y ya no somos una academia, somos una escuela de negocios, como tú decías, con 5.000 alumnos y más de 45 programas. O sea que empezamos con 2 en la calle Colón y a fecha de hoy, del 2025-26, 45 programas.
Se dice pronto, efectivamente. ¿Dirías que ese ha sido la clave de ese crecimiento sostenido en cuanto a número de alumnos y también en cuanto a ese porcentaje también elevadísimo de empleabilidad? ¿El salto de lo que se aprendió en esa pequeña escuela o academia primera a la que tenéis ahora?
Bueno, yo creo que, a ver, factores para mí claves. El primero, el apoyo de mi padre. O sea, el hecho de que yo sea una... Uy, mira, me emociono y todo. El hecho de que yo sea una enamorada de la educación, una persona de libros, de estudiar, de aprender, curiosa, y haber nacido en un entorno tan sumamente empresarial, hizo que compartiese desde el primer momento su ilusión y que fuera una tarde de EDEM, y eso entonces era presidente Manuel Palma, que bueno, pues como él está en el sector educativo también por los colegios, me dijo, oye, este proyecto, tal, tal, y digo, no, si lo conozco. Y fue una tarde a tomarme un café con él y todavía no me he ido. Entonces, yo creo que ha sido clave en ese aspecto mi curiosidad, mi ilusión y sobre todo después irnos a Manía de Empresas sin Juan Roig hubiese sido imposible. O sea, ten en cuenta que EDEM es su fundación sin ánimo de lucro. EDEM hoy es día sostenible, pero el edificio lo donó Juan Roig. O sea, sin esa donación no hubiéramos podido ser guapos, ¿vale? Pero no es solamente, y ahí no me quiero limitar a decir que fue una cuestión de medios físicos, porque al final los edificios son medios físicos. Es también toda la cultura y todo el arrope que suponen para nosotros. Y ahí es que como yo he nacido en esa casa, o sea, es cultura de hacer bien las cosas, de pensar lo mejor para nuestros clientes, que en realidad son nuestros alumnos. Es pensar que al alumno hay que formarlo de una forma holística, 360 grados. Tiene que saber, ser y saber hacer.
Justamente
saber
esto
hacer es muy importante.
¿Qué significa esto que tanto propugnas tú? Esto de seres humanos que sepan hacer y sepan ser.
Pues mira, saber son los conocimientos, la academia, que necesitas esa parte técnica. Saber ser son los valores, son la actitud. Es la diferencia que marca la diferencia. Las cosas se pueden hacer bien, mejor y tal. Pero hay veces que las decisiones son por cuestiones de valores. Es decir, no, es que esto sí no lo podemos hacer. Y entonces esa diferencia es muy importante. Y luego, como tú me decías, la tercera que es muy, muy, muy importante y más en el siglo XXI. En un mundo tan cambiante, tan veloz. Saber hacer. Tú puedes estudiar durante 5 años o ahora durante 4, que es un grado, pero si no tangibilizas, si no tocas, luego sales al mercado laboral, pues más verde lo que toca. Entonces, yo creo que está claro que con 22 años no sabes lo que sabes con 30, ni con 40, ni con 50. Pero tú con 22 años, y más hoy en día con lo listos que son los jóvenes y la cantidad de herramientas que tenemos, pueden salir más baqueteados. Y eso se pasa por hacer, te digo, cosas, o cosas que nosotros hacemos. Hacer prácticas en verano. Hacer prácticas en verano, prácticas de calidad, debidamente tutorizadas, remuneradas, te hace que tú entiendas la diferencia. Porque una cosa es que te digan, tienes que ir a trabajar y son no sé cuántas horas y empiezas el lunes. Y otra cosa es, después de un fin de semana que te lo has pasado muy bien, el lunes estar a las 8 en el trabajo. Y eso, nosotros lo notamos, que cuando un jovencito que está en primero de grado, su experiencia laboral, en verano, en junio y julio, y ve que se tiene que organizar muy bien el fin de semana y que el lunes tiene que estar fresco, los padres, ¿sabes lo que pasa en septiembre? Que vienen y nos dan las gracias. O nos dan enhorabuena. Y yo digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque has cambiado la cabeza a nuestros hijos. ¿Cómo y ahí también el papel importantísimo de una persona que vosotros también conocéis, que es Elena Fernández, la directora de la escuela, que lleva, mira, 17 años conmigo. Entró en EDEM el día de su cumpleaños, en la calle Colón, y la entrevisté yo, y pues aquí seguimos las dos juntas. Y, por supuesto, también un reconocimiento a Antonio Noblejas, que fue pues el anterior director general y que empezamos Manuel Palma, Antonio y yo en el 2005, en esa refundición. Entonces, aquí ha habido muchas personas que han apoyado el proyecto. Pero claro, vamos.
Antes hablabas justamente de la cultura del esfuerzo, de la parte física, pues que la parte personal de las personas que han empujado en la buena dirección es fundamental. Hablando de cultura del esfuerzo y también de la generación los jóvenes de ahora, ¿cómo habéis intentado fomentar esa cultura del esfuerzo con estos jóvenes acostumbrados a la inmediatez?
A ver, al principio, si tú me haces esta pregunta hace 5 años, te diría que es muy difícil. Y ahora creo que es más fácil si le hacemos la reflexión adecuada. Es decir, cuando tú y yo estudiábamos, o querías regalar, a mí me gusta mucho regalar libros, tenías que ir a hacer un paseo, irte a una librería, comprar el libro, a lo mejor no estaba, lo encargabas, y podían pasar 3 días o incluso una semana. Ahora le das un botón y el libro puede estar en tu casa por la tarde o al día siguiente. Entonces, eso para ellos, tienen necesariamente que entender el mundo de otra manera. Pero es que no todo es tan inmediato. Me lo estabas diciendo antes de empezar la entrevista, tú llevas 20 años aquí o más, ¿cómo me has dicho?
No, yo aquí nada más que llevo 9, pero en la profesión.
En la profesión, sí, me has dicho.
Muchísimos años.
Sí. Yo llevo 20 en EDEM. Las relaciones, la solidez de cualquier proyecto no se consigue en un día. ni en dos ni en seis meses. Yo a mis amigos les digo, no cambies de trabajo cada seis meses. No te puedes ir, entre comillas, al mejor postor. O sea, hay que estar a las duras y a las maduras. Qué bonito es haber estado en la calle Colón. Nosotros en EDEM, incluso los que somos oriundos de la calle Colón, llevamos a gala. Nosotros estuvimos en Colón. Entonces, a los niños, a los chicos, hay que enseñarle que las relaciones de largo plazo, los proyectos, no son inmediatos. Que hay cosas que sí que son inmediatas, pero otras no. Y normalmente en las relaciones profesionales, incluso las relaciones familiares o de pareja, son más a largo plazo. Y eso lo tienen que aprender. Y luego hay otra cosa que es la fórmula para mí del éxito, si de alguna manera podemos definir el éxito, que eso es muy difícil de valorar, pero hay veces que como a la gente joven se lo tienes que explicar de forma muy sucinta, muy breve, para mí es cultura del esfuerzo por formación por actitud al cuadrado, porque la actitud es la diferencia que marca la diferencia.
Hablando de la actualidad y las nuevas tecnologías, ¿cómo se integran esas tecnologías como la IA o la analítica de datos en los programas actuales? Porque también tenéis que actualizaros justamente con lo nuevo que se va incorporando, ¿no?, en enseñanza.
Pues es un reto y es una necesidad. Al final yo creo que lo que estamos haciendo en EDEM, que es la forma que yo, hemos decidido hacer así, es introducirlo en cada asignatura. Tú no puedes dar, o ahora ya no, una asignatura de inteligencia artificial. Tiene que estar transversal y al final es una herramienta más. Para que nuestros oyentes lo entiendan, para que entiendan la forma tan sencilla como yo lo veo, fíjate, el inglés no te hace ni mejor ni peor, ni más sabio ni menos sabio. Te hace más capaz y mejora tu capacidad para abordar cualquier problema, porque entonces te puedes hablar en español, en inglés, o si sabes otro idioma, en francés o en valenciano. Maravilloso. Aquí, las herramientas tecnológicas, saber SAP, saber HubSpot, son todo herramientas para ser más eficiente en tu trabajo, tanto tú como tu departamento, como tu empresa. Al final son herramientas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos tres grandes certificados, diplomas, itinerario. Uno es de emprendimiento y otro es de digitalización y otro es de sostenibilidad. Y estos en todos nuestros grados están de forma transversal, con lo cual se va metiendo durante los 240 créditos que tienen los grados de EDEM y también los másters, ¿eh? O sea, nuestro MBA de finanzas antes era MBA de finanzas, ahora es MBA FinTech. Está metida la tecnología. Hay que meterlo, sin miedo.
Claro que sí. Hortensia, también has hablado en varias ocasiones de liderazgo femenino y te quiero preguntar la valoración que haces de la evolución del papel de la mujer en la empresa valenciana, que también es un aspecto que cuidáis y que abanderáis desde EDEM.
Bueno, ahí yo creo que se han ido haciendo cosas. Yo creo que estamos mucho mejor que cuando yo empecé, por ejemplo. Y esto no es una cuestión de la sociedad valenciana ni de una institución. Esto es toda la sociedad. La sociedad civil, la sociedad no civil, la pública, las empresas, las instituciones. Y tenemos todos que remar. Porque al final, si lo piensas, Carles, somos el 51% de mujeres y el 49% de hombres. Y al final la sociedad es diversa y las mujeres tenemos que estar, cuando lleguemos y cuando tengamos la meritocracia que toca, sin prisa pero sin pausa, en el sitio que nos toca estar.
Naturalmente.
En el sitio que nos toca estar. Y tienen que haber muchas mujeres y muchos hombres capaces.
Lo que haces es no poner palos en las ruedas, que tengan capacidad, la capacidad la tienen, que tengan la oportunidad también de poder acceder.
Por supuesto. O sea, hay que acompañar en ese sentido porque claro que sí. No es tan fácil. Yo sí que hago un ejercicio ahora que ya soy, pues eso, ya no soy una junior, sino que soy una senior. Sí que en ese aspecto, pues hay una costumbre en EDEM que cuando cualquier persona se queda embarazada, primero se lo dicen a la persona que les lidera, a su coordinador, pero luego pasan por mi despacho y nos tomamos un cafetito y les animo y les doy algún tip que a mí en su momento, pues alguien me hubiera gustado que me lo hubiese dicho, claro, de lo bonito que es y lo difícil que es, pues la maternidad, sus pros, sus contras, su tal, y poner las cosas en contexto. Bueno. O sea, es bonito, pero hay que dedicarle tiempo, sonrisa, esfuerzo, y educar es muy bonito, es todo un reto.
Desde luego que sí. Terminamos ya un poco como hemos empezado. Hablábamos de los 20 años de trayectoria de EDEM, también vinculados a nuestros 60 años. Y entiendo que como en COPE miráis hacia el futuro. Que te quiero preguntar cuáles son los siguientes grandes retos que queréis abordar y cómo imagináis también este reto empresarial dentro de, no sé, pongamos 10 años, ponernos muy lejos.
Bueno, a ver, la formación cada vez tenemos menos tiempo y el mundo va más rápido. Hay que ir a muchísima velocidad, con lo cual yo creo que cada vez el tiempo para formarnos no es que tenga que ser más corto, a lo mejor tiene que ser más intenso, más concreto. Uh-huh. O sea, soy una firme y somos unas firmes defensoras desde el patronato de EDM, la dirección de EDM, desde Marina de Empresas, del lifelong learning, estar permanentemente aprendiendo. Y muchas veces los programas, según el tiempo que cada uno tenga, pueden ser más largos. Es decir, este año yo me hago un EMBA o me hago un programa que me ocupe, no sé, todo un año o todos los viernes. Y otras veces dices, no, necesito esta formación muy concreta en inteligencia artificial y en ciberseguridad y me hago un programa de alta dirección, como el que hice yo, de líderes digitales. Entonces yo creo que va a ser mucho más modular, más eficiente, más corta y siempre. La formación no es formación como tal, es educación y la desgloso en dos, formación y actitud y valores. Y si quieres, pues para mí mi frase fetiche es... La educación tiene el poder de cambiar la vida de las personas y son las personas con la formación adecuada y la actitud las que hacen llegar a las empresas, a las instituciones, al siguiente nivel.
Hortensia Roch, presidenta de EDEM, muchísimas gracias. Enhorabuena por la trayectoria que llevas al frente de esta gran escuela y muchísimos años más de vida y de éxito para vosotros y para toda la gente que apueste por formarse con vosotros. Gracias.
Y enhorabuena a la COPE, 60 años en Valencia. Muchas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos, innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
¿Recuerdas el primer baile, la emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Solebiel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Solebiel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner, Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores. Donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE en Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia.
Es lunes, y aparte del resto de contenidos, hay uno que es fijo cada lunes. Arranquemos la semana siempre hablando de tradiciones y de fiestas en el espacio de El Casal de COPE
con nuestro compañero José González. José, ¿cómo estamos?
De categoría, y además hoy mejor, incluso porque si yo siempre digo y utilizo esta palabra que a ti tanto te encanta, que ya estamos en fallas, ya estemos en fallas, hoy atiende ya la imagen de las fallas. Esta tarde
¿sí?
se presenta ya la imagen, el cartel de las fallas oficiales del año 2026.
A ver si aciertan, porque últimamente, los últimos años, no acaban de gustar del todo, ¿eh? Los carteles anunciando las fiestas de cada año, ¿eh?
Porque es arte. Y,
ya, bueno,
y tú
claro.
No eres profesional del tema.
Bueno.
Entonces, la innovación.
Soy semi-profesional.
Esta tarde desvelaremos, ¿eh? Y te preguntaré la próxima semana si te gusta o no te gusta. Tienes que ser sincero.
Yo soy clásico.
Yo también. Yo tengo que reconocerlo, que me meto contigo, pero estoy de acuerdo que muchos carteles en los últimos años, para mí, no representan la fiesta a la que nosotros...
Tanto queremos, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Pues a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Carmen se presenta ese cartel oficial. Y además, esto sí que es verdad que hay que aplaudir al actual gobierno, porque era algo que en los últimos anteriores gobiernos, sobre todo en los últimos 8 años, se presentaba muy tarde, en el mes de febrero, prácticamente ya la llegada de fallas. No podía ir incluso ni a la Feria Internacional del Turismo, a Fitur, no pedía este cartel porque nunca existía. Y es verdad que ahora se ha adelantado bastante en el tiempo, por lo tanto, siempre empezamos a promocionar la fiesta de las fallas con su imagen como toca. Y además
antes.
Que ya tenemos ese logo oficial de la Junta Central Fallera, de imagen de fallas, que también es importante, y potenciarla a la misma como esta fiesta, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también esta semana, Carles, es importante porque las falleras mayores de Valencia, ya sabes que con su llegada y con su proclamación, empiezan a hacer esas visitas oficiales a las instituciones. Por lo tanto, mañana será la primera visita, que será al arzobispo de Valencia, pasado mañana a la presidenta del Scorch y también pues paulatinamente al presidente de la Diputación y a todas las pues representantes oficiales que tenemos, instituciones que tenemos en nuestra comunidad valenciana. Y las comisiones falleras, pues tenemos ese Concert Solidari en Vena de la Falla del Generals, también tenemos esa cena del 75 aniversario de la Falla J. Rodríguez Pintor Cortina y, como no, pues esa esperada presentación de proyectos de las fallas de primera.
Pues yo creo que vamos a por esto, ¿no? Porque es que la categoría de plata, la primera, siempre se habla de la especial, pero es que a mí me hacen unos fallones espectaculares, un poquito más pequeñas que las de especial, pero de calidad, es que ya más calidad no se puede meter.
De hecho, en la calle muchas veces cuesta diferenciar si es de primera o es de especial.
Efectivamente. Así que vamos a hablar enseguida con el presidente de la Federación, que nos cuente cómo ha ido esa presentación de proyectos y, sobre todo, las quinielas para el próximo año. Vamos allá. Porque de esto es de lo que se trata, de hacer quinielas y de ver también, bueno, pues cómo se van a pelear en esa categoría tan especial como es la primera A. Ojo, que además tiene un buen número de fallas plantadas, por tanto es un poco más complicado para el jurado. Bueno, a ver qué nos cuenta Tony Scritch, que es el presidente de la Federación de Fallas de Primera A, con esa presentación de proyectos. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carles. ¿Cómo estás?
Pues yo encantado, imagino que vosotros también, ¿no? Con mucha ilusión de ver cómo os las gastáis en Primera A, que también hay muchísimo nivel, claro.
Sí, la verdad que es una semana y un día muy importante para las fallas federadas, porque presentamos por fin los proyectos que podemos ver el marzo del año 2026.
Uh-huh.
Y bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con mucho esfuerzo, por tanto por parte de las comisiones, como organizar un acto que, como tú bien has dicho, pues nada más y nada menos que reunimos a 17 de las 18 comisiones que plantan en primera.
Uh-huh. Oye, tengo una duda importante. ¿Qué significa la federación? Porque no están todas. ¿Cómo se organiza este tipo de asociaciones?
Bueno, la federación, cuando nació, su ánimo era que todas las fallas que plantaban en primera A pues tuvieran una federación donde defender pues los intereses comunes, que en este caso es la propia falla, y bueno, intentar darle una relevancia importante a lo que plantamos y sobre todo a lo que representamos. En Valencia, bueno, somos casi 400 fallas y de esas 400 muchas hacen mucho esfuerzo, pero hay que reconocer que tanto la primera como la que presido son 17 y una falla que no está federada,
uh-huh,
que no ha solicitado, pues hacen un esfuerzo grandísimo para poder plantar grandes fallas y hacen un esfuerzo económico muy, muy, muy grande.
Ya lo creo.
Y bueno, ese año tenemos una falla que no está federada en la federación, y esto es porque muchas veces no saben si van a poder quedarse en la sección, Ah.
Sí, no, que a lo mejor es una falla que no...
No excluimos a nadie, no se excluye a nadie.
Sí, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, sí, sí.
Que es una decisión más de la comisión.
Que el resto sois como más veteranas, ¿no? Lleváis más años, ¿no? Y esta a lo mejor está en primera B, está en primera A, no sabes si sube, si baja,
sí,
si
no,
se queda.
Es una falla muy importante la que no está federada.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en los últimos años, desde que yo presido yo la federación, éramos 17 comisiones en primera A. Cuando llegué éramos 13 federadas, hace 2 años se consiguió el 100% de la sección federada. Bueno, nosotros estamos con los brazos abiertos porque creemos que si estamos todos federados, bueno, pues tendremos un poquito más de voz y sobre todo pues poder defender lo que nos interesa, que es la propia falla, que es lo que vamos a hacer el viernes, presentaros a todos las maquetas y bocetos.
Muy bien, muy bien.
De todas formas, fíjate la importancia de esta federación, que como decíamos, 17 igual, o sea, 17 o 16 comisiones, muchas más que la sección de oro, es decir,
claro,
por lo
claro,
tanto,
sí.
La competitividad es máxima por también por los presupuestos. Más o menos, ¿qué cantidad de dinero se está moviendo en la sección?
Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fallas que pasan de los 90.000 euros. Y luego 2 fallas que están en torno los 70 y los 90.000. O sea, quiero decir que tenemos 8 fallas que de las 17 que tienen un esfuerzo muy grande.
O sea, que a lo mejor
luego,
los 2 millones de euros la sección lo supera.
Hombre, tanto.
No, yo creo que los 2 millones no.
¿En total no?
No, el total no. Hace 2 años hice este ejercicio, de hecho lo volveré a hacer,
sí.
Y estábamos rozando hace 2 años el millón. Con lo cual yo creo que este año sí que pasaremos del millón de euros. No mucho más, pero bueno, daros cuenta que de entre primera y especial la inversión que se hace en fallas es cerca del 45%.
Sí, sí, no, eso es evidente, que todo lo que se recauda, digamos, hay que cubrir muchas partidas, aparte de hacer una verbena, hacer una orquesta o de hacer cualquier tipo de fiesta para los falleros, la partida que va a la falla es fundamental y es evidente que estas comisiones pues dedican muy, muy buena parte. Y además hablamos de comisiones que son en su mayoría clásicas, grandes nombres, ¿no? Pues lo mismo está Espartero, premio del año pasado, como periodista Zati, Oeste, Maestro Gozalvo, Santa Clara... Que son grandes nombres y bueno, pues
grandes
también muy clásicas, ¿no?
Bueno, muy clásicas y sobre todo una cosa que tenemos muy común a lo que son las fallas de la fiesta en común, y es que nosotros estamos esparcidos o situados o localizados, perdón por esparcidos, se ha quedado un poquito feo, localizados en toda Valencia, porque tenemos fallas en el Mercado del Cabañal, tenemos en la Nova dos Ríos, tenemos en San Marcelino, tenemos en Cuart Extramurs, tenemos en el marítimo.
Cubrís mucho territorio, tienes razón.
Sí, o sea, es difícil que en un barrio no tengas falla de primera a la que acercarte. Mira, tenemos también la de Jerónima Galés, por donde está el Hospital Peset.
Cierto.
Tenemos, sí que es verdad que hay una zona muy localizada, como has dicho, que es la zona de Ciutadella del centro de Valencia y la zona de la Gran Vía, donde ahí, bueno, pues ahí hay... Hay en torno a 9 fallas.
Sí, hay un cogollito ahí, sí, efectivamente.
Claro, claro.
Sí, sí,
pero bueno, es lógico también porque es donde, como tú has dicho, las clásicas nacieron con esta federación. Pero bueno, decirte que una de las fallas fundadoras de la federación es una falla que está fuera del centro.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y ya por último, aprovechéis para ver un poquito por dónde asoman los proyectos rivales, entre comillas, aunque seáis todos amigos, ¿eh? Para ver que se puede llevar el gato al agua.
Sí, sí, a ver, aquí está todo el mundo mirando de reojo.
Hombre, claro.
Y es más, yo creo que las propias comisiones y los propios falleros de su comisión lo que van a ver no solo las suyas, sino que quieren ver qué es lo que proponen el resto.
Claro.
La competitividad... En el concurso de fallas es muy grande,
sí.
Y hay quien compite por el ingeniografía y va a mirar aquello que puede pensar que es competencia y luego bueno, pues hay, como te he dicho, 7 u 8 fallas que aspiran a meterse en el podio y ganar la sección.
Ya lo creo.
Con lo cual creo que es una competición muy bonita y sobre todo, bueno, nosotros siempre hemos presentado maquetas, seguimos con el formato de las maquetas, acompañamos el boceto. Y nada, deciros que os espero el viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Meliá de Palacio de Congresos.
Pues será un placer enorme compartirlo con vosotros y sobre todo destacar una parte siempre importante que yo nunca me olvido, ¿eh? Los grandes nombres de artistas falleros que son los artífices de que esta fiesta sea diferente a cualquier otra en todo el planeta, ¿eh? Hay que apostar por ellos, hay que valorar su trabajo y ponernos en el lugar que se merecen porque son algo único, un oficio que no existe en ninguna otra parte del mundo.
Fíjate, todos los grandes artistas han ganado alguna vez en primera.
Qué bien, además de verdad. Pues Tony, gracias, un placer y que sea el viernes un gran día para todos, ¿eh? Desde aquí lo anunciamos.
Vale. Adiós, espero.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Chao, hasta ahora. Tony, gracias.
Bueno, Carles, será en el Hotel Meliá de la ciudad de Valencia, en Avenida Cortes Valencianas, por primera vez esta presentación, así que, bueno, todo el mundo queda invitado a que pueda ir y pueda hacer sus quinielas.
Efectivamente, y a disfrutar de esas mini fallitas, que son las maquetas, que nos dan una idea, ¿no?, de lo que van a ser cuando estén por fin en la calle. Pues José, aquí lo dejamos
también
hoy.
Esa misma tarde, por no dejarnos a nadie sin nombrar, ¿sí?, el sector de Argirós también presentará sus proyectos en la Universidad de Valencia, como lo hacen habitualmente. Y bueno, pues eso, que estén bien falles. Que la semana que viene te pregunto a ver si te gusta el cartel o no.
Vale. A ver si tenemos suerte y a una, sensibilidades. Este nuevo cartel
seguro
de falles.
Que sí.
José, gracias. La
a
semana
ti,
que
Carles,
viene.
Como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La Unión Taquigráfica Valencia está preparando el curso académico 1974-75.
Y COPE Valencia ya estaba ahí.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Castillo Cinceladores, más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. 20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.